Muy bien.
Bueno, Felipe querido.
Bueno, día nefasto para la historia argentina, muy lejos del sexo, digamos, más bien al contrario, porque era una dictadura muy ultramontana. Comienza hoy 6 de septiembre del 30 los golpes de Estado en Argentina de la mano del general Uriburu, derrocando al presidente Irigoyen, un golpe muy planeado, muy planificado. Que uno podría decir que comienza más o menos a gestarse el grupo que va a dar el golpe en 1924 durante la presidencia de Alvear, con el ministro de Guerra Justo, y el famoso discurso de Leopoldo Lugones, un extraordinario poeta, escritor que tiene un raro recorrido desde la ultraizquierda. Recordemos que él arranca en el anarquismo, ¿no?, en la protesta, la montaña. Tiene esos hermosos poemas rojos y termina en el fascismo, digamos, reivindicando a Mussolini. Y en esta Hora de la Espada dice 1924, 6 años antes, cuando se cumple el centenario.
Hora de la Espada.
Sí, centenario de la batalla de Ayacucho. Dice: ha llegado la Hora de la Espada, la última aristocracia que queda en pie es el ejército, ¿no? Y entonces propone un gobierno de aristócratas, muy lejos del término aristócrata, porque aristócrata es una hermosa palabra griega que habla del gobierno de los mejores, no de los ricos ni de los...
La aristocracia de la música, la aristocracia
exactamente,
de...
Exactamente, pero él hablaba de otra aristocracia.
Claro. Y se lo tomaron en serio.
Se lo tomaron en serio. Bueno, hay una gran campaña mediática contra Irigoyen en el contexto de la crisis mundial de 1930, que recordemos que estalla a fines de octubre del 29 en Estados Unidos y se expande muy fuertemente a todo el mundo, particularmente a América Latina y a países muy dependientes de su exportación como la Argentina, donde los compradores, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, bajan unilateralmente el precio de nuestros commodities, aproximadamente un 40%, lo que provoca la ruina del campo y esa gran migración interna, traslado de gente del campo a la ciudad en busca de trabajo, porque como no podíamos seguir importando, comienza a desarrollarse la industria nacional, lo que conocemos como sustitución de importaciones. Pero hasta que eso ocurra, es una época de tremenda miseria, años durísimos, de mucha represión. El general Uriburu era un gran admirador del régimen de Mussolini. Todavía Hitler no había asumido el poder, pero ya estaba dando vuelta por ahí.
Ya estaba Hitler.
Claro, no había llegado al poder, pero estaba el Partido Nacional Socialista Obrero Español, alemán. Ahí viene toda esta conjunción de grandes empresarios, con intereses petroleros, porque Irigoyen había mandado al Parlamento la ley de nacionalización del petróleo a favor de YPF. Dice el embajador norteamericano: este golpe tiene olor a petróleo, ¿no? Con conocimiento de causa, porque él estaba defendiendo a la Exxon, a la Standard Oil, digamos. Y bueno, se produce este derrocamiento, un derrocamiento cívico-militar, claramente. El gabinete de Uriburu es totalmente civil. Una regresión absoluta a todos los derechos conquistados durante el gobierno de Irigoyen, ¿no? Derechos políticos, sociales, económicos, etcétera. Uh-huh. Una muy fuerte regresión. Uriburu se marea en el poder, entiende que él, la gente lo quiere, que es un dictador popular, algo así. Convoca elecciones en la provincia de Buenos Aires al año de estar en el gobierno y pierde escandalosamente a manos del radicalismo, al que él daba por muerto, ¿no? Entonces ahí decide este hombre empezar a hacer fraude y convocar elecciones, ¿no? Porque además él había presentado un proyecto de reforma constitucional, instalando en nuestro país prácticamente la carta del laboro de Mussolini, ¿no? Un régimen corporativo en el cual la gente no votaba diputados, sino que votaba representantes de corporaciones, con lo cual tenía en ese parlamento la misma cantidad de representantes los trabajadores que los empresarios, por ejemplo, ¿no? O que la iglesia, etcétera. La iglesia, por supuesto, también muy presente en este golpe. Y bueno, la propia clase dirigente se da cuenta que Uriburu está un poco devariando, que no están de acuerdo con ese cambio.
La historia de los oficiales jóvenes es cierta.
Sí, Perón participó, por supuesto.
El GOU.
Sí, el GOU no está todavía. Era otra logia, ¿no? La logia San Martín. Perón participa del lado más liberal del golpe encabezado por el general Justo, que participa del golpe. Él después hace una muy interesante autocrítica de ese error garrafal y cuenta la clase de gente que estaba tomando el poder cuando dice que estaba entrando a la Casa Rosada y un tipo iba con una bandera argentina gritando viva la patria, y dentro de la bandera había una máquina de escribir que se estaba afanando, ¿no? Entonces,
bueno, dentro de todo una máquina de escribir, bueno,
claro, pero bueno, eso es lo que se veía. Después, bueno,
me encantó la frase que crearon con el fraude.
Claro, el fraude patriótico.
Me encantó.
Fraude
eso.
Patriótico. Porque ellos decían que hacían bien a la patria no dejando a la chusma radical.
Un oxímoron.
Claro, asumir el poder. Y ahí, bueno, vendrá el reemplazo dentro de este golpe y esta década infame que va a durar hasta el 43 aproximadamente, por el general Justo, Agustín P. Justo, que será elegido por elecciones escandalosas, ¿no? Un fraude monumental donde había vagones enteros con otras urnas, digamos, ni siquiera cambiaban las urnas directamente, ¿no? Había casos de más votos que personas en el padrón. Entrabas al cuarto oscuro, lo cuentan muchos testigos de la época, esto, ¿no? Por ejemplo, muchos dirigentes socialistas, Repeto, etcétera, que entrabas al cuarto oscuro y había un tipo con un revólver que te obligaba a poner la escopeta adentro, ¿no? Más allá de los ya votaste, vos ya votaste, que por supuesto hacele caso porque si no lo pasaba muy mal, ¿no? Se implanta la tortura sistemática de mano del comisario Lugones, que era el hijo de Leopoldo, Polito Lugones, en la sección Orden Social. Y alguna gente que había acompañado entusiastamente el golpe termina padeciéndolo, por ejemplo, el caso de Natalio Botana, ¿no?
Bueno, hemos vivido eso cercanamente.
Sí, sí. Natalio Botana, que fue un gran golpista, un tipo que desde las tapas de crítica fue...
Gran golpista.
Sí, un gran golpista. Un gran golpista, un tipo... que acompañó el golpe, lo incentivó y volvió loco Yrigoyen con tapas todos los días, tapas golpistas, ¿no?
También lo hemos vivido.
Hemos vivido, por supuesto, también. Obviamente. Bueno, termina el preso con el diario expropiado, la mujer presa, la mujer una actitud tremendamente digna, Salvadora Medina Onrubia le manda una carta tremenda al general Uriburu desde la cárcel, al conocer que hay un grupo de intelectuales que están pidiendo clemencia. Entonces ella le dice que no es la persona para pedir clemencia, ese general Uriburu, y que ella tiene un arma poderosísima que se llama karma, ¿no? Que no es ningún explosivo, que no se haga problema. Bueno, le toma el pelo y termina diciendo, desde este oscuro rincón donde usted me colocó, la cárcel de Buen Pastor, le cruzo la cara a dictador Uriburu, ¿no? Un coraje de esta mujer notable, que fue la mujer de Botana y que estaba presa en ese momento. Ella era anarquista, ¿no? Un personaje muy raro, porque era la mujer del dueño de Crítica y le afanaba bobinas de papel a Botana de Crítica para el diario La Protesta, por ejemplo, ¿no? Un personaje.
Una genia.
Personaje de novela. Se acaba de estrenar una película en El Gomón sobre Salvadora, que es muy recomendable.
Ay, la quiero ir a ver. ¿Cómo se llama?
Salvadora. Salvador.
Te pido, todo bien, pero no me empieces a escribir la SA con el símbolo en las paredes. No, te pido, por favor.
Cholo, por favor. ¿Qué? Porque quiero ir a ver.
Soltá el aerosol, basta. Sabor, sí.
Pero bueno, para terminar, primer golpe de Estado del siglo XX, el inicio de una larga saga. 43, 55, 62, 66, 76, ¿no? Bueno, horrible. Y cada vez.
Con grandes golpistas periodistas, con grandes arrepentidos que apoyan.
En algún caso, ¿no? Al final, generalmente, cuando se hundía el barco, las ratas empezaban a huir. Y siempre atrás, la mano civil.
Y yo te iba a decir, siempre cívico.
Lo obvio, obviamente. Siempre. Y una parte importante de la población apoyando, ¿no? Es muy impresionante, claro. Ver, porque ya tenemos cine, importante noticiero, todavía mudo. El primer noticiero. Fíjate qué lamentable, ¿no? El primer noticiero sonoro de la Argentina es un discurso de Uriburu.
Claro, el 30, el cine, claro.
Bueno, tenemos la imagen de la plaza repleta, la Plaza de Mayo, repleta, vivando a Uriburu.
Ayer, que casi te lo digo, Lucre, y me tildé.
A ver.
Me dijiste que había una protesta programada, no programada, que eligieron el 16 de septiembre. ¿No?
Yo escuché algo, sí, no sé.
¿Había una protesta para el 16?
Todavía no lo puedo creer, pero puede ser.
¿De los movimientos sindicales?
Del otro lado.
¿De cuál?
No, más bien del lado de cierta derecha, ¿no?
No, yo pensé que era un movimiento de esto, que vamos a un paro y que nadie se dio cuenta.
Circuló en redes. ¿No?
No te lo dije yo, una marcha a favor del gobierno.
Sí.
¿Qué día?
16 de septiembre.
No, el 16 de septiembre es...
El día que derrocaron a Perón.
Es el peor...
Claro, es la revolución.
Es la peor elección del mundo.
De lo que llamaron la fusiladora.
Exactamente, la misma, la fusiladora.
Yo escuché así un paro, un movimiento, y dije, pero ¿cómo era elegir el 16 de septiembre?
No, yo no lo sabía, mirá vos.
Sí.
La verdad, una desinteligencia... Toda la inteligencia.
La peor inteligencia.
No.
Peor inteligencia.
Esto no se le escapó a nadie.
Pero sí, pero
esto ¿cómo? No es un error, pero Cholo.
Por bastante, eso, ¿quién te puede apoyar con
bastante
eso?
Bastante lejos del llamado a la concordia, ¿no?
Además, sí. Es una locura.
16 de septiembre. Otra cosa que yo no sabía. Sí. Perón, en el 55, renunció.
Renunció.
Yo no sabía.
Renunció y nombra una junta de comandantes que negocia... digamos, su renuncia y el fin del gobierno peronista en el crucero 17 de octubre, hoy después Belgrano, que lo quisieron hacer a la manera de la rendición de Japón. ¿Te acordás? Que se hace en el Missouri.
Claro.
Entonces están las filmaciones que son muy parecidas a las de Japón, ¿no?
Lonardi, más allá de enfermo, ¿era bueno o estaba enfermo?
Fue dentro de la libertad.
Bueno, dentro de lo que estamos
claro,
hablando.
Claro, fue un tipo, por lo menos honesto, intelectual.
Ni vencedores,
sí,
ni vencidos.
El tipo lo que quería era mantener las conquistas sociales del peronismo sin Perón, al que no le perdonaba la quema de las iglesias y todo eso, ¿no? Entonces él... representaba el sector moderado de la Libertadora.
¿Y Rojas?
Lo más.
Y Rojas el otro, ¿no?
Lo más fanático. De hecho, Lonardi no disuelve la CGT, no comienza la persecución al peronismo y sí lo hace a
Revolución. ¿La reforma esa constitucional tuvo el 14 bis?
Tuvo el 14 bis porque una de las primeras medidas de la Libertadora fue anular la constitución del 49 que traía los derechos laborales.
Pero me llamó la atención el 14 bis.
El 14 bis es una iniciativa de la bancada socialista y de algunos... legisladores radicales, que es buenísimo, es un artículo fantástico.
Bueno, por eso me llamó la atención. Que, por otro lado, si decías Perón, te sacaban del aire.
Bueno, claro, Perón, de hecho no hubo nadie, para lo que sirvió las elecciones constituyentes del 57, fue para una gran encuesta nacional donde el peronismo seguía siendo mayoría, porque Perón manda a votar en blanco, y ahí Frondizi dice, bueno, no puede dejarse afuera... a estos millones de argentinos, ¿no?
Y estaba todas las paredes pintadas con una B y la P adentro.
Claro, que ahí nace, bueno, nace de eso va a nacer después con el Cristo vence, ¿no? En realidad el BP, fíjate que durante todo el peronismo el BP no existe. Es un símbolo de la resistencia peronista tomado del Cristo vence.
Cuando había que votarlo, que había sido el pacto que tenía con Frondizi, ¿no?
Claro, porque...
Que hubo plata, que no hubo plata, que, bueno, todas esas historias que...
La Libertadora inventa el símbolo Cristo vence, que es una B con una cruz arriba, que está en la tumba de Lonardi. Si ustedes van a la Recoleta, que siempre es muy aconsejable, la Recoleta es como...
¿Te parece?
Y es como una...
Estoy de acuerdo con
es como un resumen del grudo de la historia, ¿viste? Están todos...
Está, no me llevo bien con los muertos.
No, bueno, pero los muertos no te van a hacer nada, no hay problema.
No,
problemas son los vivos.
Exacto.
Problemas son los vivos. No, pero bueno, ahí se transforma, para terminar la anécdota, la cruz se transforma en P.
Claro.
La cruz de B se transforma en P. Y era el símbolo de la resistencia en ese momento, ¿no?
Año.
Y año 55.
Pero la B es de Churchill.
La B de Churchill, sí, sí. La B
cuando
Churchill,
sale sí. La B, la victoria. Internado
la B, la victoria.
Y los dedos.
Sí, sí, la B, la victoria, claro. Sí, sí. Exactamente. Y de MacArthur también, ¿te acordás?
Sí, el general MacArthur.
Volveré.
El enemigo de Rommel.
Sí, exactamente, que luego será el interventor en Japón. Será la autoridad máxima del Japón cuando quede casi como un protectorado de los Estados Unidos, ¿no?
Muchas gracias, Felipe.
Por favor, un gusto.
Felipe Viña.